Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Estábamos pasando consulta con el doctor Martes, con el doctor Jesús Sánchez Martos. En esta sección Nos Curamos en Salud habíamos repasado ya una serie de cuestiones, como que todos los años fallecen personas como consecuencia directa o indirecta de las altas temperaturas del verano, y no solo cuando afrontamos una ola de calor. Que cuando hablamos del número de muertes por calor, como por ejemplo las 19 del año pasado, nos estamos refiriendo a muertes por golpe de calor, pero que se producen otras muchas más como consecuencias indirectas del aumento de las temperaturas y sobre todo en personas mayores a causa de la deshidratación. El doctor Martos nos estaba dando una serie de teléfonos de utilidad pública, doctor, que me gustaría retomar, recuperar y repetir hasta la saciedad.
Pues de verdad, Isabel, que el resumen que has hecho, claro, esa es la diferencia entre una buena periodista y un médico aficionadillo. Has hecho un resumen perfecto, ya has aclarado algo importantísimo, señores. Que sí, que cuando venga una ola de calor y el golpe de calor, pero mientras tanto tenemos que cuidar, y la deshidratación es muy grave. Y yo les decía que para que estén al día, pues pueden poner un SMS al teléfono 217035. En ese SMS ponen ustedes alta calor y les van a mandar los mensajes, como me lo están enviando a mí todos los días, de que este día va a hacer más temperatura, tengamos cuidado, etcétera. Y luego les decía un teléfono gratuito, importante. Este teléfono, que lo pusimos en marcha hace ya tiempo en la Comunidad de Madrid, es un teléfono que no atienden los robots, con todo mi respeto a ellos, ¿verdad? No te dicen, si tiene calor, marque el 1, si tiene frío, marque el 2. No, te atienden personas que están perfectamente preparadas. Y es el 900-102-112. Teléfono gratuito, 900-102-112. Que ve usted a su padre, su madre, un poquito, antes de llamar al 112 y que venga la ambulancia, le lleven a urgencias, pues oiga, llame usted al 900-102-112, le dice lo que pasa y seguramente que le dirán, pues mire, vamos a empezar hidratándole, vamos a hacerle esto, vamos a hacer otro, túmbele, porque claro, si una persona tiene un mareo, lo que no se puede hacer es lo que siempre se ha visto en la tele, eso de sentar a la persona con la cabeza entre las rodillas. No,
porque hay que tumbarlo. Más riesgo de caerse,
claro,
cabeza abajo.
Se tumba, se levantan las piernas y si hace mucho calor, pues se le va refrescando con paños de agua fresquita en la frente, en las muñecas, en lo que hacían nuestras abuelas con nosotros, en las piernas, es decir, refrescar el cuerpo poco a poco, no de golpe en absoluto, como hacemos cuando un niño tiene fiebre. Los papás ya eso sí que lo saben. Un niño tiene fiebre y no se mete en la bañera de golpe y porrazo, sino que con la ducha se va enfriando poco a poco. Pues lo mismo, pero en este caso, como decía, muchas veces no somos conscientes de que la medicina más barata en España, en otros países será distinto, pero en España la medicina más barata es genérica, aunque si quieren ustedes la compran de marca, pero es genérica aquí en Madrid con el Anal de Isabel II. Se llama agua. Y el agua salva vidas, y por tanto tengan en cuenta que la persona con la que ustedes conviven o van a verla de vez en cuando a la residencia, en casa, con 75, con 80 años, tiene disminuido el reflejo de la sed. Esto significa que nosotros tenemos que ofrecerle líquidos durante todo el día, y que enviamos, como decía, decías tú también hace un momento, ¿cuántas veces va al baño a orinar? Si la orina está muy oscura, está muy concentrada, es que le falta líquidos. Y esto es fundamental. Y bueno, la fruta, como has dicho, el melón, la sandía, son tan ricas en potasio, tan ricas en agua, pues es fundamental.
Por lo tanto, Jesús, si aumenta el riesgo de deshidratación en las personas mayores, ¿sería por eso que ya nos has comentado de que disminuye el reflejo de la sed? ¿Esa claro. sería la causa?
Bueno, el reflejo de la sed, fíjate, las personas más vulnerables, las edades más vulnerables ante el calor son, siempre lo decimos, los niños y los mayores. Los niños, porque su reflejo de la sed, que está en el hipotálamo dentro del cerebro, todavía no lo tienen desarrollado hasta los 3-4 años. Por eso un niño no pide agua, o sea, no sé que tenga mucha sed, no tiene el reflejo de la sed. Y los mayores, a partir ya de mi edad, o sea, que no pensemos solamente en 90 años, a partir de los 60, 65 años, empezamos a tener el centro de la sed alterado. Es decir, los reflejos que llegan al centro de la sed van disminuyendo. Claro, por eso no tienen sed, o creen que no tienen sed, y por eso el medicamento es darles agua.
Hemos hablado del riesgo de la deshidratación, no exclusivamente de los golpes de calor. Pero, ¿cuáles serían los síntomas, los primeros síntomas de un golpe de calor? ¿Qué nos debe hacer ponernos en alerta con respecto, efectivamente, a una persona mayor cuando hemos dicho esa confusión? Pero incluso le puede pasar a una persona joven. Claro. Aunque hoy nos centremos en el tema de los mayores, ¿cómo? Un deportista...
¿Cómo? O en las fiestas, que estáis comentando.
Lo que hemos comentado, efectivamente. Uno claro, bebe un poquito claro, de más, está bailando...
Claro, porque el alcohol, ya lo trataremos otro día, pero... te adelanto, el alcohol provoca deshidratación.
Sí.
O sea, la cerveza fresquita que
eso
es la
que
estrella
nos bebemos
de las fiestas y la estrella del verano, y mira, tengo mucha sed y me tomo dos cervezas, bueno, que sepan que provoca deshidratación. Lo contaremos otro día. Pero el golpe de calor no solamente se produce en las personas mayores, sino en cualquier persona. El otro día, en un ciclista, un chaval que va con la bicicleta o que está jugando al tenis o al pádel a unas horas en las que no tiene que hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros reconocer ese golpe de calor? Pues muy importante, porque si lo reconocemos podemos salvarle la vida. Es una persona que, aparte de tener ese calor y esa sudoración, empieza a tener dolor de cabeza, su temperatura corporal, le ponemos el termómetro, está por encima de 38 grados, tiene mareos y además calambres, muy importante, empieza a tener calambres en las piernas, alguna convulsión que se mueve las manos o las piernas. Ante eso, piensen que están ustedes ante un golpe de calor. Bueno, habrá que llamar al 112, que son al final los que nos van a salvar la vida. Pero mientras que aparece el 112, que también se lo van a recomendar, lo más importante es tumbar a esa persona. Si está en la calle, bueno, el otro día es que veía en un reportaje de la tele los consejos para un golpe de calor en la piscina y tumbaban a la persona, que está muy bien, pero al sol. No, por favor.
A la sombra.
A ver, a la sombra. Es lógico, un golpe de calor, pues lo cogen entre tres o cuatro personas, lo llevan a una zona que haya sombra y se tumba boca arriba con las piernas elevadas y se ha perdido el conocimiento con la cabeza de lado para que un vómito no pueda pasar
ahogarle
al aparato respiratorio. Eso es salvar la vida. Si además le refrescamos, como te digo, con paños en las muñecas, en la frente, en la nuca, en las piernas, la temperatura irá bajando poco a poco y después actuarán los médicos si es necesario. Pero muchas veces, cuando llega el 112, está resuelto porque hemos sabido detectarlo a tiempo.
Pues muy importante, y muy importante esa prevención también. Hay que hidratar a las personas de más edad, a los niños. Debemos hidratarnos todos. La mejor hidratación, sin duda, es el agua, pero también podemos contribuir con frutas y la prevención, que es muy importante. Aquí hay otra cuestión, y es que yo lo del aire acondicionado, Jesús, no lo llevo nada bien, porque creo que se nos va la mano. Aquí en el estudio, por ejemplo, lo tenemos a 26 grados, claro, que para mí es perfecto. Yo
perfecto.
No sé, tú de hecho estás hasta con la chaqueta puesta.
No, perfecto, perfecto.
Pero es que uno sale a un comercio y te ponen o en un coche o en un transporte público, en un avión, y hay 18 grados. Y hombre, yo entiendo que es importante controlar la temperatura para prevenir estos golpes de calor, pero... Claro. Con mesura, ¿no?
Pues habrá que convencer a los políticos porque hacen las leyes. Y esa ley que existe en las empresas y en los transportes públicos de que la temperatura del aire acondicionado tiene que estar entre los 18 y los 23 grados, pues lo siento mucho, pero han consultado con muy poquitos médicos. 18 grados es una barbaridad y 23 grados es demasiado frío. Y por la noche, en casa, el aire acondicionado lo deben de tener ustedes entre 26 y 27 grados. Y es suficiente. Aquí ahora mismo en el estudio está a 26 grados. Ahora, claro, vamos a la calle. Salimos ahora al autobús y entras al autobús, un frío espantoso, sales, vuelves otra vez a la calle, vuelves a ir a los 40 grados.
A comprar.
Claro, estás en 40 grados.
De 18 a 40 entras, sin solución de
claro,
continuidad.
Por supuesto, y eso provoca muchísimas alteraciones musculares, alteraciones de las cervicales, en las lumbares, pero alteraciones también en el aparato respiratorio. Y claro, tú y yo nos podemos resfriar, y nunca está bien que nos resfriemos, pero lo único que podemos hacer es que a lo mejor tenemos que quedarnos dos días en casa, no poder venir a la radio porque la voz se te ha quedado afónica, pero una persona mayor sí es un riesgo. Y por tanto, en el transporte público, el aire acondicionado nunca debería estar por debajo de los 21 o 22 grados como mucho. Es verdad que el transporte público, el aire acondicionado debería estar a 21, 22 o 23 y en casa a 26, y preguntarán por qué. Hombre, porque en casa no hay 40 personas y en el autobús pues puede haber 35 o 40 personas y además se está moviendo y provocando calor. Pero esto es lo mismo que el aire acondicionado, ¿a dónde tiene que ir dirigido? Las rejillas. Siempre queremos que nos dé en el coche, en el trabajo. No, Miren, las rejillas, por favor, tienen que estar dirigidas hacia el techo. El aire tiene que dar en el techo para que nos llegue a nosotros de forma indirecta y para que vaya refrescando toda la habitación, el dormitorio donde estemos o el restaurante. Es que tú vas a un restaurante y te mueres de frío. Como hoy no vayas a un restaurante con una chaqueta por si acaso, como te pongan debajo del aire acondicionado, ya te has muerto de frío. Yo creo que eso había que regularlo. Y hablaremos, si te parece, un día de los sistemas de refrigeración en verano, porque también tenemos el abanico, ¿eh? No nos olvidemos.
De toda
tenemos
la vida.
Tenemos los ventiladores.
Y tanto habrá, que hablamos ahora claro, del tema de la conciencia ecológica, en cambio se aborda poco la cuestión esta de los aires acondicionados.
Pues claro,
es un derroche energético bárbaro.
Un derroche energético que muchas veces no es necesario. Muchas veces con un solo ventilador o con un abanico tenemos que saber que lo que hace, no, me van a decir la gente, hombre, que es que el ventilador es aire, ya. Bueno, pues yo les explicaré científicamente cómo las células de nuestra cara, por ejemplo, de nuestro cuerpo,
se refrigeran,
tienen un calor y entonces, como están continuamente regenerándose, el ventilador o el abanico llega aire frío a la cara porque está quitando las células que tienen calor y aparecen unas células nuevas. Es que la piel es el mayor órgano de nuestro organismo, el más grande y el más inteligente y el que además está continuamente renovándose.
Pues Jesús, apasionante esta cuestión, todo lo relacionado con la salud, y en verano nos curamos en salud, lo vamos a hacer en este programa, como eres el doctor Martes, eso significa que vienes el martes que viene.
Pues vendré los martes siempre que vosotros queráis.
Jesús Sánchez Martos, nos
y
permites la broma.
Cualquier duda que tengan, no, por supuesto la broma siempre, porque además ya siempre digo que la salud tiene que estar cerca de todos ustedes. Y tienen el teléfono, tienen el WhatsApp del programa, por favor, todas las preguntas que quieran hacer, ya saben que yo las contesto personalmente. Y no se olviden, el teléfono gratuito 900-102-112.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, Jesús.
Enhorabuena.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nuestro número de WhatsApp, que vale absolutamente para todo, pero sobre todo y en verano para dedicar canciones, Gloria Talavera.
Y recordamos ese número, el 628-091-117, muchas dedicatorias que nos llegan, además canciones de diferentes estilos, como la que nos pide Teresa. Vamos a escuchar lo que nos contaba en este audio.
Hola, me llamo Teresa y quiero dedicar Las avispas de Juan Luis Guerra a mi amiga Sofía, porque es una canción histórica de nuestra adolescencia y me nos encanta.
Las avispas de Juan Luis Guerra, porque les recordaba su época de adolescencia, y he estado investigando. Isabel, es una canción del año 2004 que estaba incluida en un álbum que se llama Para ti, y esta canción en concreto consiguió el premio Grammy Latino a la mejor canción tropical en el año 2004. Ya ves que el ritmo es muy bailón, que es pegajoso, ¿no? De estos que
pegadizo,
de esos que pegan en verano, pegadizo, y lo más curioso es que habla de Dios.
¿Ah, sí?
Y de la conversión,
pues nunca
que
me
sufrió
había fijado yo en la letra.
Guerra gracias a la Biblia. Y de hecho, si uno se detalla a leer la Biblia, verá cómo hay pasajes pues de las Sagradas Escrituras. Así que a escucharla con atención y a bailar si quieres.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Esta es la canción que Teresa le dedica a su amiga Sofía, este tema de Juan Luis Guerra. Y con esta canción vamos a saludar ya a nuestro compañero Jesús Clemente, que está en la calle. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
Bueno, en julio y en agosto comienzan las obras de desmontaje del estadio Vicente Calderón, y esto tiene consecuencias, claro. También va a tener consecuencias medioambientales, y es verdad que en julio y en agosto no hay cole, pero los padres, bueno, están preocupados, ¿no? Las asociaciones de padres de alumnos de la zona están preocupados, y tú estás por allí,
así
por
es.
Esa zona.
Así Cuéntanos. Es, Isabel, nos encontramos en el Paseo Melancólicos. Desde aquí vemos una de las fachadas que todavía no han sido demolidas del Vicente Calderón, y no han sido demolidas porque los vecinos, movilizándose junto con los miembros de las asociaciones también de AMPAs educativas, de los centros educativos que rodean la zona, pues consiguieron una reunión con el gobierno en la que le trasladaron la necesidad de frenar el impacto de la demolición. ¿Por qué? Porque más allá de la nostalgia, que ya sabemos que han corrido ríos de tinta sobre la nostalgia de la desaparición del Vicente Calderón, queda un pozo vecinal, queda un impacto medioambiental, acústico, también en cuanto a polvareda, que a los vecinos les preocupaba, especialmente por sus hijos, por eso os hemos mencionado los centros educativos, y por eso hoy nos hemos reunido con Susana de la Higuera, del AMPA del Instituto Gran Capitán, y con Maite Gómez, de la presidenta de la Asociación Vecinos Pasillo Verde Imperial. Buenos días a ambas.
Hola, buenos días. Buenos días.
Antes de comenzar con ella, si os parece, os termino de poner en antecedentes. Esa reunión, como decimos, dio sus frutos. Consiguieron que esta fachada permaneciese, o por lo menos la colocasen como última en demoler para frenar ese impacto. Pero ¿qué ocurre? Que toda esa tranquilidad y esa información que tuvieron allá por el mes de marzo y secundaron en una mesa de seguimiento en mayo, perdón, ahora parece que empieza a desaparecer. Susana, cuéntanos por qué.
Hola, pues sí, estamos un poquito preocupados porque en mayo firmamos una mesa de seguimiento de las obras y manteníamos un diálogo abierto y fluido, bueno, más o menos con la Junta Municipal de Arganzuela y el Ayuntamiento. Pero claro, desde mayo pues han habido cambios y no hemos vuelto a saber nada, y estamos viendo movimientos en las obras pues que nos intranquilizan, porque puede haber cambios o no. Nos dijeron una cosa importante, es que iban a mantener la parte baja de la fachada del estadio durante todas las obras, incluso durante lo que iba a ser el desvío de la M30, que eso puede alargarse varios años, porque además ahora parece ser que van a soterrar la M30 y no solo cubrirla, entonces eso es un cambio sustancial en el proyecto. Pero también ahora estamos viendo que hay movimientos de tierra en lo que es la cervecera, la antigua cervecera Mau, que también está aquí al lado, que levanta muchísimo polvo, que hay vecinos que ya tienen problemas pues de alergias y se están quejando y no están regando, que era un compromiso que habían adquirido, que además lo tienen que hacer por ley, y no están regando. Ahora mismo al venir, hay, yo no sé si hay 10 o 15 camiones ahí entrando y saliendo, y yo no he visto que estuvieran regando ni las ruedas, vamos.
En resumen,
una pregunta,
Maite,
Jesús, estábamos escuchando a Maite y hablaba de esos movimientos en el terreno de la cervecera Mau, que además, por cierto, creo que Mau es la propietaria de esos terrenos, y creo que en esa reunión del pasado marzo estaban tanto representantes del Atlético de Madrid como el Ayuntamiento y propietarios de los terrenos, o no sé si en esa reunión u otra previa, y de hecho creo que están solicitando o han solicitado ya los vecinos una reunión con la nueva concejala presidenta de distrito, con Cayetana Hernández de la Riva. ¿Esto es así? O sea, ¿estamos en una fase en la que quizá todavía no sabemos cómo van a seguir, por así decirlo, esas reuniones o ese seguimiento de las obras, ¿no? Por contextualizar el momento.
Maite, escuchabas a Isabel. Estamos en una fase quizá de incertidumbre porque ese seguimiento que os prometieron ahora no existe y os tenéis que basar en lo que veis y en lo que oís.
Exactamente, nos tenemos que basar en lo que vemos y oímos y no nos gusta nada, porque como muy bien nos ha comentado Susana, la cantidad de polvo es impresionante y el ruido ahora mismo también es bastante más fuerte de lo que era. No sé si porque se ha llegado a una fase en la que es necesario hacer ese ruido o bien porque no se están teniendo en cuenta otras medidas que antes sí que se tenían.
Claro, la reunión entre ambas partes, que fue tan fructífera, quizás se ha frenado un poquito por las elecciones. Me decías que os ha venido mal.
Nos ha venido fatal porque, de hecho, no sabemos nada de esa reunión, de esa comisión, perdón, y además se nos aseguró que se habían colocado una serie de aparatos medidores, sonómetros y de calidad del aire, y no sabemos si están recogiendo datos y no sabemos si se están estudiando esos datos.
Así que la queja no viene tanto por que se pueda producir sonido polvareda, sino por la falta de información de saber si esto es normal, entra en los planes o no.
Efectivamente, nosotros en mayo habíamos tenido esta reunión de la mesa de seguimiento, emplazamos a tener una reunión en septiembre, que para nosotros es muy importante, antes de que empiecen los cursos otra vez, para ver qué es lo que habían hecho en verano, cómo estaba, qué es lo que iban a hacer y cómo se iba a hacer. Sí que estamos viendo cambios respecto a lo que se nos dijo que se iba a hacer, es decir, que están haciendo movimiento de tierra, que sabíamos que lo iban a hacer en julio y agosto y nos dijeron que lo iban a hacer en esas fechas porque no había colegios, con lo cual eso está bien, pero sí que no están regando, que eso es la queja que tenemos y eso afecta mucho a los vecinos y tienen que regar. Entonces ahí lanzo, si nos están escuchando, que por favor rieguen la tierra, rieguen los camiones cuando salgan, porque está llevando muchísimo polvo, ¿no?
Y os preocupa además ese polvo, perdóname, Susana, especialmente también, Maite, por los niños.
Por los niños y porque hay mucha gente que no nos vamos de vacaciones, que estamos aquí todo el mes de julio y agosto. Y además, sobre todo, otra cosa importante es que se tenga en cuenta que es no solamente los colegios, sino los vecinos, porque esos vivimos todo el año aquí. Y entonces, en ese sentido, creemos sinceramente que no se están teniendo en cuenta, como ha dicho Susana, todas las medidas que se podían tomar, como algo tan tonto como con agua de baja calidad de la que reciclan un poco, el estar regando continuamente.
Y además teníais ahora un miedo, también derivado de esa incertidumbre, que es que qué pasará con la M30, porque en un proyecto inicial no estaba contemplado el soterramiento, pero ahora parece que empezáis a oír cosas. ¿Cómo afectaría el soterramiento?
Pues efectivamente, el proyecto inicial habla de cubrir, y en el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos para el Ayuntamiento, no sé si es el punto 67, 66, 68, por ahí está, hablan de soterrarlo, y eso es un cambio sustancial. ¿Qué supone eso? Aparte de más dinero, más obras y más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar esto el entorno? Eso nos lo tendrán que explicar también, ¿no? No solo a nosotros como vecinos, como principales afectados, pero yo me imagino también a toda la ciudad de Madrid. Nosotros pedimos que se mantenga la parte de la fachada del calderón durante todo el tiempo que vayan a durar esas obras, porque necesitamos que haya una barrera acústica que proteja el desvío de la M30. El desvío de la M30 pueden ser 2, 3 o más años.
Nos contabais que ahora la pelota del tejado está un poquito en el tejado de las instituciones, pero vosotros no vais a parar. ¿Cuál es vuestro siguiente paso?
Bueno, pues nuestros pasos han sido pedir en una carta oficial pasada por registro la reanudación de esa comisión de seguimiento. Y por otro lado, yo concretamente como asociación de vecinos hemos pedido una reunión urgente con la señora concejala Cayetana Hernández para que nos informe de qué es lo que piensa hacer y cuáles son sus planes al respecto en general.
Isabel, no sé si tienes alguna pregunta. Te escuchan tanto Maite como Susana.
Sí, bueno, pues nada, que entiendo que hay preocupación por ver cómo van a evolucionar estas obras, ¿no? Como nos decíais también, el tema de que se rumoree un posible soterramiento alargaría considerablemente la duración de estas obras y también supondría más gastos. Y supongo que lo que pretendéis es tener claro que toda esa comisión, por así decir, de seguimiento que se había pactado o previsto en reuniones previas, sí, sí, está en funcionamiento, está en activo, que ni siquiera tenéis constancia si eso sigue en vigor, por así decirlo. O sea, no habéis tenido ningún contacto de momento con la nueva concejala de distrito, ¿no?
No, efectivamente. Nosotros solicitamos ya una reunión y no hemos recibido respuesta. Bueno, entendemos que la tendremos. No podemos entender que se rompa el diálogo. No, por nuestra parte, pensamos que nada tendría que cambiar.
Pues bueno, muchísimas gracias, Susana de la Higuera.
Les damos las gracias.
Gracias, Susana de la Higuera. Gracias de LAMPA del Instituto Gran Capitán. Gracias también Maite Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial. Desde aquí esto es todo. Isabel, lo que preocupa ahora mismo, más allá, como decimos, de la nostalgia, es el impacto medioambiental, el impacto acústico, la polvareda que pueda perjudicar a vecinos y también a alumnos de los colegios que rodean el Estadio Vicente Calderón.
Pues muchas gracias también a ti, Jesús Clemente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con esta música inquietante, bueno, y hasta con una reverberación que no sé ni dónde estoy metida, le damos la bienvenida de nuevo al estudio a Belén Almonacid, que yo no sé cómo está durmiendo con estos calores. Yo hasta tengo pesadillas algunas noches.
A ver, una cosa te digo, yo duermo bien siempre, afortunadamente.
A pata suelta, que se dice.
Que es algo que mi salud agradece, para que voy a engañarte. Me gustaría dormir más. No tengo clara la conciencia de hay que dormir al menos 8 horas. O lo que tu cuerpo necesite, que yo creo que mi cuerpo debe necesitar más de 8 horas. Pero lo de dormir no tengo yo problema. Pero cierto es que hoy en nuestro consultorio sobre los sueños vamos a intentar aclarar conceptos al respecto del mundo de las pesadillas.
Por eso nos ha puesto nuestro compañero Juanjo Ceballos esta música que creo que pertenece a la banda sonora de Pesadilla en Elm Street, que tenían miedo de dormirse porque las pesadillas se convertían en realidad.
Eso no lo sabía, porque si hay una cosa que sí me ha pasado siempre es que cada vez que he visto una película de miedo he tenido pesadillas. Conclusión, ¿cómo se solventan esas pesadillas? Pues no se ven las películas de miedo y llevo ya unos cuantos años de mi vida, no voy a decir cuántos, sin ver una película de miedo. La última fue Poltergeist, para que os hagáis una idea.
Y tampoco daba tanto miedo.
Y la vi
miedo,
en bien. El estreno. ¿Que no, Caroline? Ven
ve
a la luz.
Hacia la luz.
A ver, voy a saludar y te voy a presentar a Paloma Díez, directora de Psicología Europa, nuestra colaboradora en este consultorio de verano relacionado con los sueños, psicóloga sanitaria con 13 años de experiencia como terapeuta, docente además en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Europea. Paloma Díez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Primer consejo para no tener pesadillas, no ver pelis de miedo.
Hombre, pues eso está bien y dormir bien las 8 horas que hay que dormir y tener una buena higiene del sueño para tener un buen sueño, porque con mucha frecuencia las pesadillas se dan cuando no dormimos bien.
Ay, por ejemplo, yo estaba pensando que antes hablábamos con el doctor el tema de las fiestas populares en verano, ingerir alcohol, que hay riesgo de deshidratación, y muchas veces el haber tomado alcohol antes de dormir, obviamente en el caso de los adultos, también puede producir un sueño inquieto.
Claro, el alcohol no nos podemos olvidar que es una sustancia tóxica para el cerebro, entonces tiene repercusiones, va apagando la corteza prefrontal y esto tiene implicaciones en el sueño, claro, que es un producto importante del cerebro.
Pero en principio las pesadillas, ¿por qué se producirían?
Como hablábamos el último día, los sueños y las pesadillas como sueños son una interpretación que nosotros hacemos de ese trabajo que hace el cerebro por la noche. Entonces, es una interpretación angustiosa, que da miedo, que suele tener que ver con algo que yo temo o con
nuestras
la supervivencia.
Nuestras preocupaciones.
Efectivamente.
De alguna manera las canalizamos durante el sueño en forma de pesadilla. También puede estar reflejado ahí un trastorno de ansiedad.
Claro, la ansiedad es un mecanismo de activación. Entonces, activación para salir corriendo de los depredadores. Lo tenemos heredado de ahí y nosotros lo ponemos en marcha ante peligros en los que salir corriendo no tiene ningún sentido. Entonces, como mecanismo de activación, es lo contrario del sueño. El sueño es un mecanismo de desactivación y de descanso. Por lo cual, cuando estamos en periodos de ansiedad, dormimos más mal. Y al dormir mal, recordamos más los sueños, se producen disfunciones en las fases que en las que se produce el sueño. Y por eso recordamos más y tenemos pesadillas.
Yo esto lo estaba pensando desde el punto de vista de un adulto, pero que es evidente que uno tiene una serie a lo mejor de problemas o situaciones que pueden hacer que duermas peor. Pero ¿por qué en la infancia hay como unas etapas concretas o unas edades en las que parecen aumentar esas pesadillas?
Bueno, el cerebro de los niños está en desarrollo, está madurando y el sueño también. O sea, es un proceso que está en cambio. Para los niños la vida es un poco angustiosa y cuanto más pequeños mejor, porque no tienen las mismas claves que nosotros para interpretarla. Cosas que nosotros sabemos que son nimiedades, como que una persona se retrase, para ellos son muy angustioso porque todavía no tienen la experiencia de que la gente se retrasa y luego llega, ¿no? Para ellos a lo mejor si alguien se retrasa a lo mejor es que ha desaparecido. Y entonces, aunque no lo parezca porque no lo saben expresar, para los niños la vida es más angustiosa que para los adultos, esto unido con los cambios madurativos del sueño.
Bueno, ya sabéis que con Paloma estamos abriendo ese consultorio, que tenéis nuestro WhatsApp, que es el 628-091-117, y que además, bueno, pues de dejaros una notita de voz, nos podéis escribir, bueno, pues para que nosotros traslademos esa consulta. Hablamos de significado de sueños, aprovechamos también que Paloma es psicóloga para dar pautas, para dar consejos, porque es verdad que Marta va más por el consejo que por la interpretación. Hablabais de niños y Marta efectivamente tiene un pequeñajo de 3 años, nos dice, se llama Marcos y sufre de terrores nocturnos. Quiere preguntarte sobre todo qué es lo que hay que hacer en un momento dado cuando se despierta asustado, es incapaz, obviamente tiene 3 años, nos dice de explicar qué es lo que le está pasando, pero tiene sudoración, está muy nervioso y que luego ella no sabe cómo conseguir que vuelva a dormirse,
cómo tranquilizarle.
Cómo conseguir que se quede en su habitación.
Ya.
Es importante diferenciar entre los terrores nocturnos y las pesadillas, porque no son lo mismo.
Ah, vale.
Los terrores nocturnos, la sintomatología es que el niño está muy agitado, chilla, pero si es difícil despertarle, y si le despiertas, él no recuerda y no sabe nada, y en principio se vuelve a dormir pronto. Para los terrores nocturnos, la verdad es que no sabemos muy bien por qué se producen y no tenemos ninguna herramienta a día de hoy. Simplemente es una etapa evolutiva que en principio desaparece. Hay algunos adultos que lo tienen, pero en principio solo lo tienen los niños. Y las pesadillas, sin embargo, cuando el niño se despierta o tú le despiertas, sabe decirte qué es lo que ha soñado. Y en ese sentido sí que tienen que ver con la ansiedad. Los terrores nocturnos no sabemos por qué pasan y en principio no indican patología, pero las pesadillas sí que suelen tener que ver con la ansiedad. Entonces, pues, ¿qué podemos decirle al niño? Tranquilizarle, quererle,
llevártele que a no tu pasa cama nada. O no, lo que decía Belén, porque la segunda parte para los padres.
No, Marta,
es eso.
Marta decía que a ver cómo consigue.
Bueno,
que
sí, tú eras la portavoz de Marta.
La transmisora.
¿Pero qué pasa?
Bueno, pues para esto es un poco, depende de los padres y también de la propia angustia de los padres y cómo sepan manejar ellos esa situación. Hay unas corrientes que dicen que los niños deben dormir solos sí o sí y otras que no.
El colecho hasta los 18...
Claro, sí.
Luego, el siguiente debate es dónde cortamos o a qué edad cortamos el colecho.
Pues mira, el colecho, bajo mi juicio, hay que cortarlo cuando supone alguna disfunción. Es decir, por ejemplo, cuando los niños empiezan a dormir en casa de otros amiguitos y mi hijo, por colechar, tiene miedo, entonces a mí me parece que eso es un momento de intervención. Y luego también, ya entrada a la adolescencia, 12 años, si no ha aparecido esa disfunción, con el desarrollo sexual conviene que los niños no duerman con sus padres.
Bueno, mira, hemos anotado con respecto a otro tema, aunque nos hemos salido un poco del tema de las pesadillas, pero creo que los oyentes siguen escribiendo a través
siguen
de WhatsApp.
Siguen escribiendo, 628-091-117, Marisa, que pregunta por qué cuando tengo una pesadilla y estoy corriendo, dice como que estoy huyendo de algo, que luego se levanta agotada.
Pues probablemente porque ha sufrido tensión muscular y aparte la pesadilla que genera miedo, que genera ansiedad, que genera activación, produce que el sueño no sea todo lo reparador y no se haya producido toda la desactivación necesaria física y mentalmente.
Más preguntas.
Bueno, pues Marisa, mira, nos acaba de llegar un audio de voz, pero tenemos que esperar un poquito porque obviamente hay que compartirlo para que lo podamos escuchar, para que lo podamos escuchar a través de la radio. Así que, Paco, enseguida, ¿vale? En cuanto sea capaz de hacer dos cosas a la vez, aunque sea mujer.
Vale, porque
a veces
nos
puede
mandar estas consultas
enseguida,
por escrito.
Paco, te damos paso a ti. Antes, si os parece, leo a Luna. No sé yo si con lo que me cuenta mi Luna va a ser su nombre real o no. Nos dice Luna, puedo prometer y prometo que yo quiero mucho a mi hermana. Vale, empieza así, Luna. ¿Vale? Dice, pero cuando era pequeña yo vi una película que se llamaba Los crímenes del Museo de Cera y desde ese mismo instante yo todas las noches soñaba, perdón Luna, soñaba que Jack el Destripador, la figura, me pone entrecomillado, entraba en la habitación y mataba a mi hermana. También es verdad que la cama de mi hermana, compartíamos habitación, estaba más cerca de la puerta.
Hombre, pero eso no hay que interpretarlo en plan mal. Puede ser precisamente tú quieres tanto a tu hermana que temes que le pase algo. Bueno, hemos dicho que aquí nuestra psicóloga no viene para la interpretación de los sueños.
Precisamente si eso le genera angustia, y yo entiendo que si nos lo está contando es porque le genera algún malestar, eso es prueba de que quiere a su hermana. Si disfrutara de que mataran a su hermana, no le generaría ninguna angustia y probablemente no habría hecho la consulta.
Ahí, hombre, aparte en los
Luna,
adultos...
Perdón, es que ha continuado Luna, porque estáis hablando. Que dice que no disfrutaba, pero que ya que estaba callada, por si la pasaba también a ella.
Eso sí, se tapaba la cabeza.
Sí.
No, yo iba a ir por el tema de que has dicho cuando eran jovencillas, adolescentes.
Ha dicho de pequeña.
De pequeña,
no,
ah,
sé,
bueno, no,
no
sé.
Luna, ¿cómo de pequeña eras?
Sí, yo lo pregunto, Paloma, por saber si también, una vez superada la infancia como tal, hay algún... Hombre, lo que hemos dicho, si te pilla en un periodo en el que estás especialmente preocupado por algo, pues es normal, ¿no?, que tengas un sueño más inquieto, que padezcas pesadillas. Pero al margen de eso, no sé, ¿hay alguna etapa de la vida o por la edad, por el sexo, no sé, aumentan más las pesadillas en hombres o en mujeres, la adolescencia? No lo sé, pregunto.
En cuanto a etapas de la vida, en principio no, nada más que correlación.
La menopausia, que a lo mejor también nos afecta por los cambios hormonales.
La menopausia en función de que eso angustie. Y luego sí que es verdad que las mujeres suelen tener más pesadillas que los hombres, pero también es verdad que las mujeres tienen más ansiedad que los hombres, así que a lo mejor...
Puede ir relacionado.
Claro, no tanto con el sexo como en el tema de ansioso.
O sea que las mujeres, por regla general, solemos tener más pesadillas que los hombres. No sé si en el caso de durante el transcurso del sueño también hay una etapa de nuestro sueño o unas horas determinadas en las que podamos ser más propensos a padecer o a tener pesadillas. Porque yo normalmente me suele pasar cuando he tenido una pesadilla que me he despertado y la he recordado ya como en la segunda mitad de la noche. Es como que la primera parte es un sueño súper profundo.
Sí, eso es lo que nos dicen los datos, que lo que te pasa a ti, que soñamos a partir de la segunda mitad de toda la noche de sueño.
Ah, y luego hay otro problema, que a mí, si tengo un sueño bueno, soy capaz de hacerlo y me encanta, que es, me despierto, me encantaba el sueño, me vuelvo a dormir y puedo continuarlo, ¿eh? Soy una experta yo en dormir, que me encanta dormir, pero, ¿y qué pasa cuando es a la inversa? Cuando es una pesadilla que te quieres quitar de encima y resulta que te duermes y vuelves a la misma pesadilla.
Esto es... tiene que ver con la propia angustia que genera la pesadilla que hemos tenido. El miedo es, genera ansiedad, la respuesta típica del miedo es la ansiedad. La ansiedad, como venimos diciendo, es una respuesta de activación que dificulta el sueño, con lo cual es fácil que después de tener una pesadilla nos cueste volver a dormir.
¿Y la pesadilla que se repite es el problema que no nos quitamos de la cabeza?
Claro, cuando un sueño es recurrente suele tener que ver con algún tema que nos preocupa o alguna obsesión, alguna dificultad que tenemos sin resolver, y entonces es cuando conviene consultar.
Consultar a un experto. Bueno, pues mira, aprovecho para preguntar, ¿dónde estáis vosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Hay algún teléfono o alguna manera, aparte de este consultorio?
Sí, nosotros estamos en Pozuelo, aquí muy cerquita de la radio. Somos Psicología Europa, tenemos una web que se llama psicoeuropa.com, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y tenemos un teléfono que es el 91-352-3083.
Pues hemos tomado buena nota. No sé, Belén, si hemos sido capaces o podemos escuchar la consulta brevemente de Paco o ya...
Pues creo que estamos teniendo algún que otro problemilla.
Pues lo dejamos para la semana
que nos hablaba de alguna pesadilla, que nos hablaba también de un diagnóstico, pero es lo que tienen estas cosas de convertir que a veces se nos complica.
Sí, yo siempre digo que me manden los WhatsApps escritos.
No, pero es que a mí me gusta escuchar la voz de los oyentes.
Hombre, ya, ya.
¿Para qué vamos a engañarnos? Pero bueno, hacemos una cosa, como es verdad que Paloma
¿vuelve?
Va a venir el martes que viene.
Aunque pues abordemos otro tema, dejamos
Paco,
las consultas pendientes.
No te preocupes, que vamos a dar respuesta tranquilamente a tu pregunta, porque es que, pues eso, que el tiempo se nos echa encima.
Paloma, muchísimas gracias. Directora
gracias
de Psicología Europa, Paloma Díez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicas.
Adiós. ¿Sabías que...?
Por la estación de Atocha pasan anualmente varios millones de personas. Nada que ver con los tiempos en que era un sencillo embarcadero de una de las primeras líneas ferroviarias de España, la que unía Madrid con Aranjuez, y que en sus orígenes era de uso exclusivo de la Casa Real. Para construir el embarcadero, en el año 1851, se buscó un lugar despoblado fuera de las murallas, pero lo más cerca posible de la ciudad, y se encontró cerca de la puerta sur de Madrid, puerta por la que entraban a la ciudad los carros que desde Alicante traían a la capital el esparto, material muy demandado en la época para la fabricación de sogas y alpargatas. El esparto, planta de la familia de las gramíneas, también se conoce como Atocha. Y por eso, la estación que se construyó en aquel lugar acabó conociéndose como Puerta de Atocha, es decir, el lugar por donde entra el esparto en Madrid.
Llegará el momento, sin tiempo de descuento, y tocará volver a empezar.
No soy el mismo de antes, tú eres la de siempre. ¿Te importa si me quedo un poco más? Prométeme que nunca habrá una noche igual, si no es entre nosotros dos, entre nosotros dos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar, nos reiremos sin parar, pensando en lo tontos que fuimos.
En los años 90, en la década de los 90, había un dúo musical formado por dos hermanos que eran Michel Moreno, guapísimo de ojos claros, y Chus, el rubio, guapísimo también de ojos claros. Bueno, ya existían antes de los 90 porque son una pareja que llevan toda la vida en la música. Y aunque hayamos estado tiempo sin saber de ellos discográficamente hablando, ellos han seguido en la música. Pero la buena noticia es que esos dos guapetones, aparte de grandes artistas, están de vuelta con nuevo trabajo discográfico y aquí está sonando el primer adelanto, que es esta canción llamada Una vez más. Platón, están hoy en este estudio. Michel, ¿cómo estás?
Oye, qué subidón, vamos a venir todos los días, ¿eh?
Por lo de guapos.
Empezar así, no. Leo, ya,
grandes artistas también, porque yo entiendo que también pesa cuando uno lleva desde niño dedicado a la música, que al final se quede un poco en la anécdota de ir en las carpetas de todas las niñas.
Pero eso está perfecto, porque ahí, oye, también uno tiene su ego, te vas haciendo mayor y te apetece que digan, oye, qué guapo estás, pues cómo que no, ¿a quién le molesta que le digan que está? Evidentemente, el talento no está reñido con la belleza, ¿no? Hay, es que solamente tienen talento los feos, pues afortunadamente no, tiene talento el que Dios se lo da o que él se lo trabaja.
San Pedro se lo bendice.
Chus, Michel, en vuestro caso casi es que por familia ya estabais como predestinados a tener talento y a dedicaros al mundo del arte porque venís de una familia de gente del mundo del circo.
Sí, la verdad es que nosotros lo tuvimos fácil, ¿no? Porque en nuestra casa éramos, como decimos en broma, mi madre siempre gente del espectáculo. Yo nací en Alemania, en el circo, entonces claro, nuestra vida ha estado condicionada, entre comillas, por esa familia de artistas, pero bueno, de alguna manera pues somos lo que somos gracias a esa familia y a esas raíces que tenemos artísticas, ¿no?
Esa vena artística que sigue ahí, que siempre ha estado ahí. Vamos a escuchar un poquito de este Una vez más que tenemos de fondo, ¿os parece?
Muy bien.
Una vez más, sin apagar la luz, saber que eres tú. Y al despertar,
Michel, Chus, Platón, si hacemos un repaso rápido a esa biografía, en la década de los 70 es cuando, siendo niños, ya estabais participando, ¿no?, en esos espectáculos familiares. Ahí hacíais versiones de otros.
Sí, empezamos a cantar en el año más o menos 79, 80. Hacíamos versiones de Los Pecos, que les admirábamos muchísimo.
Bueno, pues erais igualitos, pero en niños.
No, éramos en niños.
Éramos los mini Pecos.
Los mini Pecos, y ahora somos amigos de Javi, que nos seguimos por las redes sociales, que es una chulada. Nos mandaban mensajitos de cariño y de todo, en fin, de admiración. Y luego de ahí pasamos a un grupo que éramos tres chicos que se llamaba Vivas, que fue con el grupo que grabamos nuestro primer disco.
¿Y era un compañero, un amigo del cole, el tercero?
No, es un chico que la compañía era otro...
Ah, pues
otro,
yo creía que era amigo vuestro.
No, no le conocíamos porque la compañía lo presentó, era un chaval que era artista también. Y después de ahí, de Vivas, pasamos a... Primero pasé yo a Parchís, que estaba en la misma compañía que nosotros. Luego entró mi hermano y después pues acabamos haciendo lo que queríamos, que era pues componer otras nuestras canciones.
Espera, que me lío con lo de Parchís. ¿Tu hermano era el dado?
No.
¿Tú eras
sí,
el dado?
No, es que de repente con los colores y los... Sí, yo entré en lugar de Tino, de la ficha roja.
¿Y tu hermano entró
en lugar
de Tino,
sí, el dado? Sí,
siempre me he preguntado cuál era el papel del dado en Parchís.
Mira, pues el que hace así clic, clic, clic.
En el juego es el que el dado es el del juego, pero supuestamente
pero
cuando
como la ficha, eso sí, queda muy bonito, lazo y la ficha roja, y al
se
final el dado, el pobre,
y el dado estaba ahí, que no
el
valía
dado
para nada.
Como era, es el que se mueve en el tablero más, en teoría el perfil era el bailarín, el que se movía más, que era David, el niño que estaba antes de yo, ¿no?, antes de mí, que era muy bailarín, muy simpático, y entonces era el papel del dado, era bailar, era
y mi hermano ya el dado no se movía, era un paquete que estaba puesto ahí.
El lado ya perdió la esencia.
Dejó de moverse.
Esto, ¿sabes para qué me da pie? Para preguntar cómo es el trabajar juntos, siendo hermanos,
pues
toda la vida. Porque si
un
ya,
festival.
Claro, en una familia normal ya hay piques entre hermanos. Sí. O sea que entre vosotros...
Imagínate un grupo de cinco, tiene que ser un festival.
No,
el camino de cinco...
Nos comido a los otros tres nosotros. No, no,
no, sí, sí. Pero y luego cuando ya estabais solos, ya como Platón, también siempre os habéis llevado bien, siempre ha habido esta complicidad que yo veo ahora mismo entre vosotros.
Mira, esto es culpa de mi abuela y de mis tías. Porque
las
ellas...
mujeres siempre somos muy liantas en
pero,
toda la
pues,
familia.
Digo culpa porque gracias a ellas, que nos criamos con mi abuela y con mis tías, de hecho luego pusimos Platón, que es nuestro apellido, nos lo...
Es el apellido materno.
Apellido materno. Luego yo me lo cambié de orden para que mi hija llevara mi apellido y no se perdiera Platón, pero siempre es por las abuelas y por las tías nuestras maternas. Entonces ellas siempre decían, hijos, quereros, quereros, hijos, solo estáis vosotros, quereros, quereros, quereros. Era como un mensaje ahí en la cabeza, plin, 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 plin. Y cuando era el cumpleaños de mi hermano, yo tenía regalos. Y cuando era mi cumpleaños, él tenía regalos. Entonces nos hicieron entender desde muy niños que la relación tenía que ser buena.
Bueno, pero también te digo una cosa. En honor a la verdad, en Italia, en el estudio, un día que discutíamos él y yo, los músicos decían, oye, ¿en qué idioma hablan ahora? Y era español. Pero como hablábamos tan rápido y tan
los
fuerte,
perros.
O sea, se pensaban cuando peleamos, pero luego al minuto se pasa. Pero bueno, creo que ser hermanos solo nos ha dado ventajas, porque momentos duros y momentos bonitos hemos compartido y gracias a eso estamos aquí, ¿no?
Bueno, y en la década de los 90, como Platón, es cuando llega el pelotazo, ¿no? La época
le dieron
de mayor
un pelotazo
éxito
en la cara a Elma de que le dejaron.
Sí. Hombre, la verdad que eso fue, siempre decimos, nos sentimos unos privilegiados en la música, ¿no? Porque... decimos que éramos dos niños con el sueño de hacer canciones, esa era nuestra ilusión desde pequeñitos y obviamente pues tenemos que decir, sin que quede como falsa modestia, pero creo que lo hemos cumplido sobradamente, ¿no? Tener 5 discos con canciones que están en el recuerdo de muchas personas y haber podido hacer conciertos muy bonitos, giras muy largas, pues eso ha sido una experiencia maravillosa y lo hemos vivido con mucha intensidad, o sea que solo tiene ventajas.
Solo tiene ventajas, tú también lo corroboras, las palabras
sí,
las suscribes, la,
totalmente,
las palabras
hemos
de
sido personas que... a ver, en la vida, evidentemente, el trabajo es importante, pero la suerte también juega un papel decisivo muchas veces, ¿no? Tuvimos suerte después de unos años en los que dábamos las maquetas y nadie las quería en ningún sitio, que era como iros a vuestra casa, que nadie os quiere, pues surgió una compañía que creyó en nosotros. Luego las cosas a través de los años se fueron cambiando, las situaciones varían. Nos tomamos un tiempo porque ya no teníamos la ilusión, no nos encontrábamos bien con la gente con la que trabajábamos. Y apareció nuestra compañía actual, que es Sonogram, que son los responsables de que hayamos recuperado la ilusión y las ganas de volver a hacer música y aquí estamos de nuevo.
Pues también vamos a hablar de todo ello, como falta poquito para llegar a las 12, yo os voy a emplazar a que os quedéis, a que sigáis en la siguiente hora de programa y le hacemos un regalo a
encantados
nuestros compañeros contertulios, un regalo en forma musical, pero yo tengo una curiosidad personal, ¿eh? La memoria es selectiva, pero a ver si no meto la pata.
Ay, madre.
Es que yo creo recordar una gala de Inocente Inocente en la que se hicieron una broma que se os grabó. Era Onda Madrid, pero en los estudios
sí,
de García
sí,
de Paredes
sí.
os estaba haciendo una entrevista Víctor Salas.
Eso es.
Sí,
¿y
sí.
¿A quién de los dos llamó
yo
un
era
guardia
el gancho,
civil?
Yo era el gancho y él era la víctima.
Si te quieres, te lo contamos cuando pase en la. Si quieres, que porque tiene mucha historia.
Tiene mucha
divertido
historia. Fíjate
sí
que es que yo me acuerdo, que esto yo lo vi en televisión.
Pues
yo lo trabajaba
que para,
aquí
para
y orgullo, lo recuerdo.
Tiene muchos daños colaterales, además, que con el tiempo han sido.
O sea, coleó aquella broma.
Sí, coleo, madre mía.
Hasta que cuando estábamos viviendo en México y en Argentina, íbamos a hacer entrevistas de radio como ahora y decían, habían pasado 10 años o 15, y decían, oye, porque lo reponían en algunos países y allí lo ponían. Y en Argentina coincidió que estábamos en un estudio de radio y dice, oye, chico, ¿qué te he visto? Vaya a la Casa Armada. Y dijimos, ¿pero qué ha visto qué? No, Inocente, Inocente. O sea, años después coleó durante mucho tiempo.
Nos ha perseguido.
Bueno, pues vamos a dejarlo así en alto.
Vale.
Esto es como los
vale
programas estos
vamos
de televisión.
Hemos
dejamos el
ya
gancho, el cebo, vale, antes de irnos a la publicidad, que en nuestro caso nos vamos a ir a las noticias, al boletín de noticias de las 12, y prometemos contarle a todos los oyentes después de las 12 en qué consistió aquella broma y también saber pues qué ha pasado en estos años, porque ya apuntabais que habéis vivido fuera de España, México, Argentina, creo que en Miami, qué habéis estado haciendo y sobre todo cómo va a ser esta vuelta.
Vale.
¿Os parece?
Genial. Muy bien, Isabel. Genial.
Venga, pues muchas gracias.
Prométeme que nunca habrá una noche igual si no es entre nosotros dos, entre nosotros dos. Sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar, nos reiremos sin parar, pensando en lo tontos que fuimos.
cantar.